En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Ocúpate en hacer crecer tu negocio. De la flota se encarga leasing operativo de Salfa Rent, programa Executive Online de Universidad de las Américas y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Ya estamos, estoy perdidísima, yo sé que estamos a jueves 26 de diciembre porque acaba de ser la Navidad, nunca tan perdida, pero me pierdo en el día de la semana. Da como una sensación, hoy día me desperté diciendo que tenía que armar toda la agenda del lunes, pero no era lunes, era jueves. Rodri, ¿no te pasó lo mismo? ¿No? Te pasó lo mismo, ya. A ti, Cristóbal, supongo que lo mismo. Sí, es como raro esto del feriado en la mitad de la semana. Siempre se agradece, pero generan confusión. Bueno, querido auditor, espero que hayan tenido una muy buena Navidad junto a sus familias. La mía también estuvo bastante familiar, tranquila. Como se preguntó el viejito Pascuero, contándonos en el chat, por supuesto, de nuestro YouTube, arroba llegó la hora 921. Y bueno, vamos a estar conversando otras cosas. Así que usted puede ser parte de esas conversaciones, no tanto de esta, pero igual me pueden comentar acerca de su Navidad en todas nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921. Y por supuesto, enviarnos un WhatsApp al más 569-5304-3903, más 569-5304-3903. Y por supuesto, seguirnos en arroba llegó la hora 921 en YouTube. Nos pueden escribir comentarios, hacer preguntas a los invitados, por supuesto, y también apretar la campanita para que les avise cuando empieza el mejor programa de Radio Agricultura. Saludamos a José Francisco Lagos, que viene en camino, dicen por ahí. Pero bueno, vamos a irnos directo al grano porque uno se despierta después de esta familia, estas comidas familiares, Navidad, todo tranquilo, y siempre hay escándalo en el mundo político, en la contingencia, no dejan de pasar cosas. Y vamos a estar comentando en este primer bloque junto a Constanza Schneider, presidenta de Siempre por la Vida. Constanza, bienvenida a Llegó la Hora.
Hola Mara, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estuvo tu Navidad? Partamos
muy tranquila, tranquilo. Muy bonita, con mis abuelos, así que feliz.
Qué bueno, y celebrando distintas cosas, un momento muy familiar para los que son más, para los que son católicos, los que son creyentes, es un día también muy especial en ese sentido, así que bueno, se ven varias cosas, pero quería comentar contigo, Constanza, uno de los temas fundamentales que tuvimos hoy en la mañana y que también, bueno, involucran comentarios que tienen que ver con la Navidad, pero que fue que se aplazó el proyecto de ley de aborto que iba a lanzar el gobierno este segundo semestre, que el presidente en su discurso del 1 de junio dijo que sí o sí, ahora quedan 4 días y todavía no tenemos proyecto. Y bueno, la ministra Orellana, ministra de la Mujer, salió diciendo que efectivamente no iba a estar todavía. A eso salió Monseñor Chumalí a decir que esto era un regalo de Navidad, el no tener este proyecto. Y bueno, salió a contestarle, voy a leer la cita porque es bastante fuerte, dijo, las decisiones no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia. Se fue fuerte contra Monseñor. Bueno, cuéntanos un poquito, Constanza, ¿qué implica este proyecto al cual quiere proponer? Y bueno, ha sido bandera también de campaña el presidente Boric, y que es el principal proyecto de la ministra Orellana. ¿Qué implica esto? ¿Y qué también significa esta demora?
Bueno, en verdad el proyecto de aborto libre, no sabemos mucho porque no se ha presentado. Las declaraciones que ha dado la ministra han sido de que se iba a presentar en diciembre, después se corrió el plazo, que es un plazo que tuvo impuesto, recordémoslo, que también da cuenta un poco de falta de gestión, falta de control de parte del gobierno, demuestra su inexperiencia. Pero este atraso finalmente se dice que es por razones técnicas y políticas, porque hay un reglamento dando vueltas que está en Contraloría, que tiene que ser tomado a razón. Este reglamento apunta a limitar la objeción de conciencia, que es otra más de las demostraciones de que el gobierno trata con bastante poco respeto a las personas que piensan distintos que ellos.
Expliquémosle a los auditores qué es la objeción de conciencia, porque de repente nosotros nos quedamos en estos términos que, bueno, los escuchamos mucho, pero de repente la gente no sabe qué significa.
Perfecto. La objeción de conciencia, en simple, es básicamente cuando una persona tiene alguna creencia contraria a lo que mandata la ley, digamos, en este caso el aborto. Que bueno, el aborto en tres causales se tiene que practicar, recordemos las causales de violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre. Cuando hay algún médico o parte del personal médico que no quiera realizar el aborto porque es contrario a sus convicciones personales, tiene la libertad de negarse a practicar el aborto. Y eso es lo que el gobierno quiere limitar, es decir, limitar las posibilidades de que las personas que piensan distinto a ellos puedan ejercer sus derechos y sus libertades. Que es preocupante. Y es lo que vemos también ahora con cómo trata al cardenal Chamalí, que no digamos que los términos más amigables, y es bastante odioso, han dicho algunos, el tratarlo de esto de príncipe de la iglesia como con un desdén, ¿no? Uh-huh. Y en verdad siempre lo ha querido excluir del debate. El cardenal Chamalí ha sido bastante enfático en este tema, es muy preocupado por la ley de aborto que ha estado dando vuelta en el ambiente político todo este año, o al menos desde la declaración del presidente Boric. Y cada vez que el cardenal Chamalí intenta decir algo acerca de esto, la ministra de la Mujer lo excluye del debate. Y no lo excluye solo a él, lo excluye a él y a todas las personas que pensamos como él. Y ojo que esto no es una cuestión de religiones, la idea pro vida no son solamente ideas católicas, eso hay que dejarlo muy en claro, pero aún así se está tratando de excluir a todo un grupo dentro de la sociedad del debate público. Y es contradictorio porque ellos siempre han dicho que lo que quieren con presentar el proyecto de ley es abrir el debate. Y claro, ¿qué apertura al debate tienen si están excluyendo a las personas que no piensan como ellos? La misma ministra Orellana dice que han trabajado con organizaciones de la sociedad civil, pero las organizaciones prohibidas no nos han preguntado nada. O sea, solamente está trabajando con organizaciones feministas, pro aborto, y a nosotros nos excluyen totalmente del debate. O sea, debate real y serio no hay.
Qué interesante, porque finalmente todo la discusión sobre el aborto tiene múltiples etapas. No solo es, digamos, el tema de aborto libre, que es lo que hoy día en Chile no se puede practicar, sino que además está las diferencias de opinión en las tres causales, está el tema de la objeción de conciencia, está el tema de, en el fondo, penalizar a las mujeres que se hacen un aborto o no penalizarlo, que ya son discusiones distintas. Y en este caso en particular, lo que estamos viendo es la objeción de conciencia y el proyecto de aborto libre. Un proyecto que también fue discutido en el proceso constituyente, uno fuertemente, y que, bueno, no puedo darle yo una causalidad cierta, pero en el minuto en que se aprobó el aborto libre, con ciertas restricciones que eran bastante complejas, porque en el fondo a la mujer no se le podía tocar ni hablar, y ella podía hacer con su cuerpo lo que quisiera, absolutamente siempre, 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 hasta la última instancia, los últimos segundos del minuto, que se dio esa discusión de que podía abortarse prácticamente hasta el noveno mes. Entonces, ¿Qué es lo que tú entendemos que este proyecto no está, pero al menos dentro de lo que ha sido la discusión, ¿cómo ves que va a ser la propuesta del gobierno respecto a este aborto libre?
Sí, o sea, primero recordemos que esto del aborto libre ha sido objetivo de el sector de gobierno desde hace mucho tiempo, desde la presentación de la ley de aborto en tres causales, que nosotros ya habíamos advertido de que para allá íbamos, que esto no eran solo tres causales, no era solo por proteger la vida de la mujer, sino que se estaba buscando implementar un aborto libre, y acá estamos. Ha sido muy claro el camino que tomaron. Y lo que podemos como pensar por ahora, que en realidad no es mucho, se ha dicho que el aborto es libre porque no tiene causales, pero sí habría una restricción del plazo. Y esta restricción del plazo sería alrededor de las 14 semanas. Esto es lo que mencionó la ministra Orellana, porque están tomando ejemplos de legislaciones comparadas, como por ejemplo Alemania, que tiene este plazo de las 14 semanas. que algo no menor, o sea, las 14 semanas ya se pasó el primer trimestre, claro. Ya está desarrollada la cara, los brazos, las manos, ya hay conexiones neuronales, el cerebro manda impulsos a los músculos, está el corazón latiendo, no es algo que ellos siempre dicen como no, un conjunto de células, pero cada vez vamos corriendo más el cerco, digamos. ¿Y dónde vamos a terminar? O sea, si ya partimos con las tres causales, estamos a puertas de discutir el aborto libre, después quizás, ¿dónde terminamos?
Claro, pero por ejemplo, te quería preguntar, porque en el proceso constituyente, el movimiento feminista, sobre todo su bandera del aborto en general, y la ministra Orellana, que se caracteriza por eso, siempre han manifestado como que es una defensa de los derechos de la mujer. Y pareciera que hay una gran parte de las mujeres que no está de acuerdo que eso es un derecho a la mujer, sino que más bien el derecho del niño que está por nacer. ¿Cómo se da esta discusión? Y sobre todo cuando yo miro el proceso constituyente anterior, donde hubo un quiebre en el apruebo y rechazo importante, sobre todo cuando se aprobó el aborto libre, a mí eso me dice que la sociedad completa no está a favor del aborto como los movimientos feministas, el aborto libre como los movimientos feministas han tratado de instaurar. ¿Cómo se da esa discusión? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es la opinión? ¿Y se puede establecer esto como un derecho exclusivo de la mujer?
No, yo creo que de ninguna forma un derecho exclusivo a la mujer. O sea, derecho tenemos sobre nuestro cuerpo, pero el nuevo ser humano que se está gestando no es nuestro cuerpo estrictamente. Es un cuerpo nuevo, tiene ADN, material genético distinto de su padre y su madre. Es otro individuo. Y ciertamente no existe el derecho a matar a otro ser humano. Pero en la discusión igual hay muchas mentiras en cuanto al apoyo que tiene el aborto libre. El aborto libre no tiene el apoyo mayoritario de la población, en ningún caso. Si es que se da un apoyo mayoritario en población femenina, más bien joven, pero no hay un apoyo transversal. Y es como tú decías, lo vemos en el proceso constitucional, en que cuando se aprobó esta norma de aborto libre, que no tenía causales, que no tenía plazo, el apruebo bajó bastante, como en el mismo instante que... No creo que sea una coincidencia. Entonces, en realidad el apoyo no es tal. Yo creo que las organizaciones feministas han tenido esta capacidad como de que se escuche muy fuerte su voz, pero eso no quiere decir que sea la opinión mayoritaria. Las encuestas dicen lo contrario. En general, las personas no están a favor del aborto libre sin causales, muchísimo menos si estamos ampliando las semanas a cada rato y partimos en 12, vamos en 14, por lo que ha dicho la ministra, y el proyecto en realidad no sabemos qué es lo que va a presentar.
Oye, hablando de la ministra y del Ministerio de la Mujer, porque este tema del aborto también abre distintas aristas de lo que implican las políticas públicas, porque en el fondo, estamos conversando con Constanza Schneider, presidenta de Siempre por la Vida, y te quería preguntar un poco por políticas públicas, en el fondo, que favorezcan previo a la toma de decisión de pensar en un aborto, porque cuando hablamos de... el rol del Ministerio de la Mujer, el rol de la Ministra de la Mujer, yo empiezo a pensar, ok, ¿cómo tratamos, por ejemplo, la prevención de los embarazos? En el fondo, embarazos no deseados en ese caso. ¿Cómo mejoramos la posibilidad de mujeres que están embarazadas de optar o dar la posibilidad de optar un camino o un apoyo a tener sus hijos y quedarse con ellos? O finalmente potenciar la ley de adopción, que hoy día es muy frágil, es muy complicada, hay mucha desinformación al respecto. Y te quería preguntar precisamente en cómo también enfocarnos en esas políticas públicas previo a estar siquiera pensando en una ley de aborto libre.
Sí, en eso estamos súper al debe. O sea, no existen muchas políticas públicas en el sentido de impulsar la natalidad, la maternidad y paternidad responsable. O sea, estamos en los niveles más bajos que hemos tenido de natalidad, y el gobierno está preocupado de impulsar la ley de aborto en vez de mejorar las condiciones para que las personas puedan tener hijos. Que habla un poco, de nuevo, de esta desconexión del gobierno con la realidad de los ciudadanos chilenos. Entonces, políticas públicas hay muy poca, no se ve ninguna preocupación del gobierno en este sentido. Lo único que hay impulsado es, que no es por parte del gobierno, recordemos, es el postnatal de un año, que en realidad tiene consecuencias más negativas que positivas. O sea, eso afecta al desempleo, aumentaría la informalidad de las mujeres, debilita el empleo de las mujeres. Entonces va en el sentido contrario al que deberíamos impulsar. No tenemos políticas públicas de corresponsabilidad parental. El postnatal de los papás, por ejemplo, es mucho más bajo que el de las mamás. Entonces, creo yo que vamos en un sentido contrario al que deberíamos ir. O sea, estamos tratando de mejorar como sociedad, pero la forma en que lo quiere hacer el gobierno es impulsando la ley de aborto. Yo creo que no es el camino.
Claro, aquí pareciera que hubiera como una visión distinta de sociedad, porque podemos generar políticas públicas en favor de que los hijos estén mejor, que las familias estén más acompañadas, pero lo que estamos haciendo es cortar la natalidad desde un principio con esta ley. Y se me ocurre también pensar en lo que ocurrió con con la sala cuna.
Claro.
El tema de la sala cuna universal o programas de acompañamiento a los niños en los colegios en las jornadas completas. Porque claro, si hacemos un postnatal de un año donde evidentemente la gran mayoría de los casos son las mujeres, estoy pensando, porque también hay temas biológicos como de todos los efectos de posparto, pero además el tema de la lactancia. No le podemos pedir un papá que sea el que da la leche. Lo tiene que ser las mujeres. Y una mujer que quiere acompañar a su hijo en ese periodo necesita más acompañamiento. Entonces, hay temas que son evidentes que vienen desde la mujer. Y en vez de estar acompañando con ese tipo de política a la familia, estamos cortando la natalidad de raíz. Entonces, ¿qué opinas tú respecto a la política de acompañar en la sala cuna universal, acompañamiento a los niños en actividades extraprogramáticas del colegio para que las mujeres también puedan tener su jornada laboral completa? Y finalmente, los efectos, lo dijiste un poco, pero los efectos que puede tener el postnatal de un año, que es muchísimo tiempo, en el mercado laboral femenino.
Sí, es que ahí está la cosa, o sea, tenemos que buscar estas políticas públicas que puedan mejorar las condiciones para que las mujeres puedan compatibilizar la vida laboral y el ser madres. Uh-huh. En estudios que se han hecho de mujeres que tienen como la idea de abortar, un 85% de las mujeres lo hace o por presiones externas o porque esto va a cambiar sus opciones a futuro de opciones laborales, opciones de educación, etcétera. Y eso habla de una realidad que en verdad el problema de fondo no es el embarazo, es que las condiciones como sociedad no las estamos dando. Y esto tanto desde las políticas públicas como desde la sociedad civil. Nosotros trabajamos mucho con instituciones que buscan dar apoyo a las madres con embarazos vulnerables, pero eso no se ve desde el gobierno, no se ve desde el Estado, que hace mucha falta. En general, muchas mujeres no tienen acceso a esto. Como sociedad también no tenemos esta cultura de la compatibilización de la vida laboral y la maternidad. Entonces, en eso estamos muy al debe. Y, de nuevo, el gobierno no está buscando impulsar políticas públicas en este sentido. El Ministerio de la Mujer no está trabajando por las mujeres, está trabajando por el aborto. Entonces, al final, claro, un ministerio que tiene un presupuesto no menor, uh-huh, y que no lo destina en verdadera ayuda a las mujeres, sino que en una solución parche, que es el aborto.
Bueno, tremendo tema. Estábamos conversando con Constanza Schneider, presidenta de Siempre por la Vida. Constanza, te quería agradecer por haber estado con nosotros conversando este tema tan relevante y que tiene muchísimas aristas, así que vamos a estar pendientes cómo avanza este proyecto en el fondo ir conversando también las consecuencias para la natalidad y también, bueno, por supuesto, para el nacimiento de los niños en nuestro país y el mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Muchas gracias por la invitación.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo descubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagie. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Imarred, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imarred, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura. Estamos con un invitado nuevo que voy a partir presentando inmediatamente. Bienvenido, Llegó la Hora, José Francisco Lagos.
¿Qué tal, Mara Cedini?
¿Cómo estás tú?
Muy bien.
¡Feliz Navidad!
Igualmente, pues, y a todos nuestros auditores.
¿Cómo estuvo tu Navidad?
Muy bien, muy familiar, muy entretenida.
Sí.
Sí, muy regaloneada.
Qué bueno, eso es lo importante. Además que los tuyos están muy chiquititos para Pascuero todavía.
Sí, pues.
Sí.
Pero,
como Navidad a las 4 de la tarde.
fue a las 7 de la mañana, pero el día siguiente.
Pero el día siguiente, muy bien, pero qué bueno. Y bueno, recordarles que ustedes pueden ser parte de esta conversación, no necesariamente Navidad, pero sí los temas de contingencia y actualidad que vamos a estar discutiendo durante el programa en nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, TikTok, @llegó la hora 921. 1 y también nos pueden enviar un WhatsApp al +569 5304-3903. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco.
Así es, porque el leasing operativo es Alfa Rent, ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa para que puedas enfocarte en el crecimiento de tu negocio, dicen los amigos de Alfa Rent.
Abrir una cuenta más que te llena de beneficios, haz tu vida más libre, tu vida más Consorcio. Solicítala 100% online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo de cuenta.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
En la Tamwin están tirando la casa por la ventana para cerrar el año y tienen el torneo de fin de año millonario activo hasta el 31 de diciembre. Están repartiendo 100 millones de pesos y lo mejor de todo es que es exclusivo solo para sus usuarios y tú puedes convertirte en uno de sus ganadores. Si te registras hoy con el código Llegó la Hora, todo junto, es fácil, simple y sin enredos. Entre más juegues, más posibilidades tienes de ganar en latamwin.online.
Bien, y vamos a continuar nuestra conversación a propósito de otro tema que está marcando la agenda también, y para eso nos acompaña María Paz Arzola, coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo. María Paz, ¿qué tal? Bienvenida, llegó la
hora. Hola María Paz, bienvenida.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien,
muchas gracias, feliz Navidad. Estábamos aquí celebrando también.
Seguimos celebrando. Bueno, partamos la conversación, María Paz, a propósito de que en la tramitación de la ley de presupuesto se abrieron cuestionamientos al sistema de admisión escolar. Bueno, estos cuestionamientos vienen hace tiempo, especialmente con los problemas de distribución de cupos que ha habido, y se creó una comisión para que generara un informe a propósito de este sistema de admisión escolar. ¿Cuál es tu impresión primero al respecto? Comisión, además, de la que tú vas a formar parte.
Así es. Sí. Bueno, en la discusión del presupuesto siempre hay puntos que son como más controversiales. Y en esta oportunidad, uno de ellos fue el sistema de admisión escolar. En parte por los problemas que ya, no solo ahora, sino que hace ya un rato se ve que este está teniendo. Entonces, el acuerdo al que se llegó fue realizarle modificaciones, es decir, mejoras. Y para eso, la idea era convocar a una mesa de personas especialistas que en el fondo acordaran qué cambios se le pueden hacer. Y esos cambios, la idea es que estén ahora pronto, para que el Congreso y el Gobierno, en el fondo, puedan incorporarlo a través de un proyecto de ley, y ojalá se puedan implementar de acá a fin de año, en el fondo. De acá al próximo año, me refiero esto vamos a comenzar a trabajar ahora en enero. Entonces, es para que esté disponible en el fondo en el proceso de admisión para el año 2026.
Claro, para un año más. Y en ese sentido, María Paz, te quería preguntar, porque finalmente el sistema de admisión ya tiene varios años dando vuelta, los problemas que tuvimos, en particular este año, la falta de matrícula. ¿Cómo podemos mejorar el sistema, pero al mismo tiempo un poco respetar la situación que están pasando las familias en cuanto a que efectivamente hay ciertos cupos disponibles, pero el sistema se los dejaba georreferencialmente equivocados, o están muy pensados de manera centralizada, o finalmente también muchas familias que están en una situación bastante compleja porque tenían estudiantes que eran hijos que tienen muy buenos estudiantes, pero los estaban poniendo en colegio donde se pasan en paro, donde vuelan las molotov de un lado para otro? O sea, el problema es bastante mayor que simplemente el sistema. ¿Cómo lo ves tú desde una perspectiva más experta, y cómo ¿Y cuántas cosas hay que trabajar o pensar en cuanto a mejorar la admisión escolar?
Sí, tal cual. O sea, acá en el fondo el sistema de admisión tiene como algunas características que hay que mejorar, pero además este sistema ha permitido visibilizar un problema que cada vez se ha ido como exacerbando, creo yo, que es la falta en el fondo de una oferta de calidad. Entonces, eso de que no alcancen los cupos en los colegios te habla de que tenemos mucho que mejorar, que los colegios tienen mucho que mejorar, de tal manera de ser, de responder a lo que estaban buscando la familia que postulan a colegios financiados por el Estado. Y en el fondo ese problema, el hecho de que haya una oferta como de calidad escasa, uno podría decir, si bien no es propio del SAE, sí, creo yo, se acentúa por el hecho de que los criterios que utiliza este nuevo sistema de admisión para asignar estas vacantes, que podemos decir son vacantes como sobredemandadas, en el fondo hay muchos niños, muchas familias que quieren postular a los mejores colegios, entonces cobra mucha relevancia los criterios a partir de los cuales se asigna, ¿no?, este nuevo sistema o este sistema de admisión escolar asigna esas vacantes. Y en ese sentido, por ejemplo, lo más controversial, creo yo, y desde en mi opinión personal también lo más ilógico, es que no se reconozca el mérito académico a la hora de asignar esas vacantes más demandadas, y que por lo tanto un estudiante, un postulante que tiene buenas notas, que presenta una trayectoria de buen desempeño, de buen comportamiento, etcétera, no tenga ni una prioridad a la hora de adjudicarse un cupo en un colegio. Y como dices tú, claro, se da en el fondo la situación que va contra todo el sentido común de que un estudiante o un postulante que sea forzado, que es una persona en el fondo meritoria, no solo no queda en el colegio que quiere, sino que de repente hasta se han quedado sin cupo por culpa de este otro problema que tiene que ver con, claro, que no haya suficientes cupos de calidad.
Y ahí, a propósito de esta discusión o este espacio que se abre con esta comisión, ¿habrá espacio o margen para debatir como la existencia misma de este sistema de admisión escolar desde el punto de vista de, porque una cosa son los criterios que se fijen y otra es si compartimos o no la naturaleza de que es posible lograr poner los criterios que tienen las familias desde un organismo centralizado? Y eso a veces puede generar como problemas graves, porque es imposible que en la cabeza de algún técnico o algún funcionario estén, o varios, da lo mismo, estén todas las variables que las familias tengan para elegir el colegio de su hijo. Pienso como algo tan simple como la distancia de su casa al colegio. Conversábamos con una apoderada que no tenía cupo su hija porque el colegio que le asignaban era uno que está en su misma comuna, pero había que cruzar en Renca, que había que cruzar la Costanera Norte, y evidentemente eso no era fácil, y por eso tenía que tomar una micro que pasaba por lugares más peligrosos de la comuna, y ella no estaba dispuesta a eso. Entonces, claro, uno puede poner el papel que el colegio quede lo más cerca de la casa, pero claro, uno nunca va a poder estar en ese escenario en los pies de la familia o de todas las familias que van a tener que usar el sistema.
Ya, yo entiendo perfectamente tu punto, porque es algo bien importante. En el fondo, acá hay un sistema que por definición lo que puede hacer es optimizar la asignación de vacantes o hacer match entre variables, le hace características de un colegio o de unas vacantes versus lo que busca una familia, un estudiante, un postulante. Pero claro, en el fondo acá solo se puede hacer sobre la base de cosas que son como medibles. Y yo estoy de acuerdo contigo en que, y no todos piensan así, pero yo sí estoy de acuerdo contigo, que creo que es lo que tú planteas, que al final la admisión a un colegio no puede medirse todas las variables, y por lo tanto no hay cosas que tienen que ver con relaciones humanas que no pueden ser medidas y que por lo tanto no caben dentro de un algoritmo como supone este sistema. O sea, la intensidad de las preferencias. Yo quiero postular a un colegio que puede que acerque a mi casa o no, pero que en el fondo yo me siento muy interpretada con ese proyecto educativo, tal vez que, no sé, mi mamá estudió ahí, y eso es imposible como de recoger a través del sistema. Yo lo más que puedo hacer es postularlo como mi primera opción. Pero puedes quedar tú que no lo pusiste porque tengas esa misma intensidad de preferencia, incluso quizás ni siquiera lo pusiste en tu primera opción. Entonces, acá como que al final hay trade-offs. Acá lo que se buscó con este sistema era equiparar las probabilidades de que dos personas que se disputan un cupo puedan ser asignadas a ese cupo. Y para eso se trató como de hacer más objetiva la postulación. Hay quienes pensamos que el costo que implica dejar fuera estas variables que tienen que ver como al final con con lo propio de las relaciones humanas, de que uno puede conocer a alguien del colegio, de lo que te decía antes, la intensidad de preferencia, que no se puede recoger a través de este sistema, en tanto no se le dé facultades, por ejemplo, a los equipos de los colegios para poder como influir sobre el proceso, entonces no puede recogerse. Ahora, tú partías tu pregunta diciéndome si en el contexto de esta mesa en que vamos a trabajar o en la discusión que se hará en el Congreso, habrá espacio como para ir mucho más allá de mejorar el actual sistema de tal manera como de poder incorporar esto otro que tú me estás planteando. Y bueno, la verdad es que en términos generales, el mandato que se nos da a quienes participamos de esta mesa no tiene como un por decirlo así, como un límite de que solamente tengamos que hablar de, por ejemplo, incorporar el mérito académico. Y acá llegamos a un espacio en el cual nos han dicho que vamos a poder traer nuestras inquietudes y las inquietudes que se recojan también de asociaciones de colegios, de apoderados, etcétera. Sin embargo, el acuerdo de la ley de presupuesto es acotado. Es acotado en términos de, se refiere puntualmente a lo que tiene que ver con la asignación sobre la base como de un mecanismo aleatorio. Es decir, que el desempate entre tú y yo que estamos postulando sea al azar.
Claro.
Considerando ciertos criterios que existen hoy día, pero básicamente al azar, y no en el fondo ir mucho más allá de eso, como por ejemplo volver a lo que había antes. Eso como que no es parte del mandato de este grupo de trabajo. Aunque sí hay el espacio que se va a generar, la idea es que cada uno pueda llevar su inquietud y ver de qué manera se pueden traducir en mejoras al sistema que ya tenemos.
Bueno, estamos conversando con María Paz Arzola, coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo. Precisamente quería profundizar en eso, porque efectivamente, bueno, esta mesa técnica en el fondo tiene ciertas limitaciones, pero en el fondo lo que se busca es poder mejorar dentro de esos límites la situación actual que estamos viendo del sistema de admisión. Pero acá vamos a tener la oportunidad de tener distintos técnicos junto al gobierno, de sentarse y plantear distintos conflictos que tiene el sistema de admisión, que ya lleva años arrastrándose. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿qué es lo que tú ves en el sistema que debiésemos pensar un poquito más a mediano y largo plazo en ir mejorando? Y la posibilidad o disposición que tú ves en el mundo político de avanzar, mejorar algo que realmente afecta a las familias. Porque entendemos que hoy día hay que mejorar ciertas cosas de corto plazo, pero dentro de lo que está en el marco de la ley de presupuesto para el próximo año. Pero te quería preguntar a ti desde la perspectiva técnica, ¿cómo ves tú que tenemos que avanzar o ciertas cosas que tenemos que cometimos errores en el sistema actual que están en el fondo generando dificultades para muchas familias de ingresar al sistema escolar?
Y temas bien específicos como de funcionamiento, así como de experiencia del usuario, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con la entrega de información, con entender cómo funciona el sistema para saber cómo aproximarte a él.
Anótate la lista, no es tan fácil para todo tipo de usuarios tampoco.
No, y porque además es súper comprensible que haya gente que, no sé, conoce dos colegios que son los que están más cerca de su casa y a los que toda la gente que conoce va, y por lo tanto no tienen como, no han buscado más allá de esos dos establecimientos. El problema es que entonces postulan solo a dos, y si no quedan en esos dos, lo mandan al que está al otro lado de la comuna. Entonces, naturalmente que quedan disconformes. Claro. Entonces, hay mucho que tiene que ver como con información y como experiencia del usuario y también con los colegios, porque en general cuando uno habla con la gente como del mundo escolar, digamos, directores o sostenedores, lo que ellos te dicen es que todo el sistema está pensado como en el usuario, léase el postulante y su familia, pero no en el colegio. Y al colegio también, a los colegios hay mucho que explicarles, por ejemplo, lo que tiene que ver con la definición de cuántas son las vacantes de ese establecimiento que se están considerando. Entonces son cosas así súper como concretas, prácticas, del funcionamiento práctico. Después hay otra cosa como más de fondo que tiene que ver con, y que acá yo creo que tiene que ver con qué es lo que cada uno considera que es justo y deseable en el fondo. Y acá yo puedo hablar como en lo que yo pienso al respecto, de como dices tú, de haber visto todos los años que lleva de funcionamiento el SAT. Una de las como hipótesis bajo las cuales se creó este nuevo sistema o la principal hipótesis fue la idea de que los colegios discriminaban en términos, había una discriminación generalizada en sus procesos de selección. Esa fue como la hipótesis principal, y que eso producía una segmentación o una segregación socioeconómica en el sistema escolar. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué se dijo? Bueno, entonces tenemos que quitarle a los colegios toda voz, todo rol a la hora de admitir a su alumno, y esto hay que centralizarlo y que ellos no puedan como tener absolutamente nada que hacer ahí. La evidencia, sin embargo, cuando ya hemos visto algunos años desde que lleva este sistema, muestra que la segregación socioeconómica, pese a este nuevo sistema, no ha caído nada, nada, sigue exactamente igual. Y esto no es solo un estudio, sino que son varios, 3 o 4 estudios disponibles de personas diferentes. ¿Qué es lo que uno desprende de eso, de que la segregación no haya caído? Que la hipótesis bajo la cual se formuló este nuevo sistema está equivocada. Y que esa idea de que los colegios discriminaban de forma generalizada y masiva no se sostiene en la evidencia hoy día. ¿Qué me dice eso a mí? Me dice que hoy día, con los problemas que uno ve de convivencia escolar, con los problemas que uno ve en los colegios para mantener un clima propicio para los aprendizajes, para llevar adelante una clase normal, entonces es muy importante que los colegios sí tengan algún rol en la definición de quiénes son admitidos en sus vacantes, en sus cupos. Eso, a la larga, pienso yo, ayuda a generar un ambiente afín a ese proyecto educativo, familias comprometidas, alumnos comprometidos, a quienes se les puede exigir lo que está en el proyecto educativo, que es una cuestión escrita en el fondo, y que ellos se hagan responsables también de cumplir con lo que les exige el colegio. Y eso hoy día está súper debilitado. Entonces yo creo que ahí hay un cambio como más de largo plazo, que yo sé que hay muchas personas que están en desacuerdo con eso, pero yo me he convencido de que en el fondo la evidencia acá apoya que la verdad es que a los colegios hay que darle algún espacio, y que en definitiva eso, como dicen algunos, eso no atenta contra la libertad de enseñanza, eso no atenta contra la elección, sino que todo lo contrario, en la medida que tú tienes la posibilidad de elegir un colegio, que tú conoces el proyecto educativo y que ese proyecto educativo se puede hacer respetar, que las personas que están ahí lo valoran, lo respetan, eso al final fortalece la libertad de enseñanza, el hecho de que tú puedas ir a un colegio que efectivamente puede funcionar de la manera que se ha pensado y según sus valores.
Bueno, como siempre, muy interesante conversación con María Paz Arzola, coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo. María Paz, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, María Paz.
Gracias a ustedes.
Bueno, vamos a estar atentos a lo que va pasando en la Comisión Técnica sobre el Sistema de Admisión Escolar, pero por ahora nos vamos a ir a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
En Universidad de las Américas estamos comprometidos con tu esfuerzo, acompañándote desde el primer día de clases hasta tu graduación. Estudia desde cualquier parte de Chile, en el horario que más te acomode, y obtén el mismo título que una carrera presencial. Con las carreras Executive Online de UTLA, el éxito está en ti. Más información de carreras, beneficios y matrícula en executive.utla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado 5 años.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora.
Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Oportunidades de Navidad Mazda Dumai. Ven y aprovecha las oportunidades de ofertas especiales en todos los modelos Mazda. Promoción válida hasta el 30 de diciembre. Te esperamos en Bilbao 1184 Providencia. No lo olvides. Ven y aprovecha las oportunidades de Navidad Mazda Dumai. Solo hasta el 30 de diciembre. Ven y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red de Ercocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Estoy en plena cosecha y las plagas no me dan tregua.
¿Pero qué puedo aplicar sin dejar residuos en la fruta?
No te preocupes. Con Grandevo, el insecticida 100% biológico, tienes todo bajo control. Desde el momento en que lo aplicas, Grandevo empieza a controlar. Su acción sobre plagas como la drosófila es tan potente como un insecticida químico, pero sin residuos. Tiene distintos modos de acción. Es como si la plaga no tuviera escapatoria. Además de ser tan eficaz, no deja residuos detectables en tus cultivos. Es perfecto para usar en precosecha, incluso durante la cosecha.
¡Qué gran solución! Con Grandevo puedo proteger mis cultivos y estar tranquilo de que no hay residuos en la fruta.
Grandevo es grande cuando se trata de protección sin residuos. Controla plagas como Drosophila Suzuki, arañitas, trip, chanchitos, escamas, mosquitas blancas, pulgones y más. ¡Oh! Aprobado por el SAC para uso en agricultura orgánica. Protege tus cultivos con confianza.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Imarred, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imarred, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco.
Así es, porque en Universidad de las Américas puedes elegir una de las 12 carreras 100% online, complementando tu trabajo, estudios y vida personal. Impulsa tu carrera profesional. Información de matrículas, becas y beneficios en executive.udla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado, 5 años.
Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas. Acceda a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información, www.libreriaculpo.cl. Yo ya estuve seleccionando mis libros para el verano. ¿Qué me voy a leer en las vacaciones? Así que ahí les recomiendo a todos que echen una ojeada al catálogo de Culpo para elegir qué van a estar leyendo mientras estén echaditos en la playa.
Compra el libro Aborto y Eutanasia y le va sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo y respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno a este tema. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl.
¿Cómo describirías a Chile en solo 150 palabras? Montañas, pumas, historia y libertad. Todo cabe en un microcuento. Participa en el primer concurso nacional de microcuentos Letras en Libertad y forma parte de un libro único que entreteje las historias de todos. Grandes premios te esperan. Ampliamos el plazo hasta el 15 de enero. ¿Qué historia escribirías tú? Más información en www.letrasenlibertad.cl.
Bien, tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, arroba llegó la hora 921. ¿Qué decía? La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, anunció que se posterga la presentación del proyecto de aborto. Parlamentarios oficialistas dicen que es una deuda pendiente y en la oposición indicaron que no era una prioridad. ¿Crees que se va a presentar este proyecto? El 7,1% de quienes contestaron dicen que sí y el 92,9% dicen que no. No llegaron audios a nuestro WhatsApp.
Hola, te saludo a Roberto de Providencia. Yo creo que un proyecto de ley de aborto es absolutamente innecesario porque en Chile ya está legislado con tres causales. Y es también una contradicción porque aquellos que nos dicen o nos venden la promesa de un sistema de reparto es poco sostenible si la natalidad cae y más encima vamos a abortar. Creo que es solo un gustito ideológico. Qué bueno que se haya detenido. Ojalá no se alcance a presentar de nuevo.
Hola, Fabiola Rocha desde Antofagasta. No creo que se deba presentar este proyecto. Yo creo que es más que nada, quieren darse un gusto a este gobierno nefasto y sus seguidores. Ya la ley con el aborto en tres causales, ya yo creo que con eso es suficiente, además de que te entrega la pastilla después, te entregan todas las condiciones para que se pueda evitar un embarazo. Asesinar a un niño nunca es una buena idea.
Bueno, un tema que, bueno, estuvimos discutiendo en el primer bloque y la verdad es que sabemos que esto es un proyecto muy relevante para el gobierno, pero es un fuerte llamado su 30%.
Así es, tienen que hablarle a su mundillo en algún
grado, pero no. Ni siquiera eso lograron cumplir el primer año.
Pero el tono, la discusión, la
forma, la contesta la ministra.
De la ministra de la mujer. Pero no sorprende, tiene historial en todo caso. Bien, sí. Nos tenemos que ir.
Maracel, así es, nos están poniendo la música, Rodri, no apura, pero nosotros nos encontramos mañana nuevamente a las 19 horas aquí en Radio Agricultura. Le mandamos un abrazo y lo dejamos junto a los tres mosqueteros.
Chau.
Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Ocúpate en hacer crecer tu negocio. De la flota se encarga Leasing Operativo de Salfa Rent, Programa Executive Online de Universidad de las Américas y Vinolia. Una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.